Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Tremendo placer que estés en sintonía con nosotros. Te saludo en nombre del equipo de producción. Ahí está Patricia Martínez, la productora general, Tony Simón en la grabación y en la conducción del espacio, como siempre, Orelvis Cabrera. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, vamos a estar conversando sobre un tema sensible, un tema que afecta a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas generaciones. Hay que aclararlo, porque yo conozco personas que navegan por la internet y tienen 80 años de edad. Estoy hablando sobre la ciberseguridad, sobre el bullying que en muchas oportunidades muchos sufren por exponerse a través de las plataformas sociales, sea Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y quiero regalarte un dato muy interesante. Es que la UNESCO estuvo compartiendo una información. El 62% de los influencers no verifican sistemáticamente antes de compartir sus contenidos. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted que las plataformas sociales, las redes sociales, están llenas de desinformación? Bueno, hoy vamos a estar conversando con un especialista en ciberseguridad, radica en Argentina y nos dedicó un tiempo para que usted conozca también todo lo que conlleva exponerse en las redes sociales. Un arco iris totalmente distinto. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Mi invitado es Julio López, experto en ciberseguridad, porque hoy vamos a conversar sobre todo lo que se genera a través de las plataformas sociales, principalmente Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en fin, todas estas plataformas sociales que han cambiado el mundo, que de alguna manera tienen un feeling directo con la audiencia. Las personas que ya peinan canas, como decimos popularmente en Cuba, tienen que recordarse que la televisión de los años 90, de los años 80, e inicios de quizás de los años 2000, los artistas, los presentadores de televisión, no conocían qué pensaba el público respecto a ello, pero las redes sociales cambiaron el juego. Hoy converso con Julio López, experto en ciberseguridad. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Arcoíris, Julio.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos muy bien. Tengo muchísimas preguntas porque es un tema bastante interesante. ¿Cómo protegerse del bullying a través de las plataformas sociales? Por ahí vamos a comenzar.
Sí, a ver, realmente no hay una manera de protegerse. La manera de protegerse es tener configurado las redes sociales para que no cualquiera te pueda acceder a tu perfil y a dejarte comentarios que sean inapropiados. No hay otra manera más que tener cerrado lo más posible la parte de configuración de la red social para que no cualquiera o un desconocido pueda intercambiar contigo contenido, ¿sí? Más que nada, la gente que es amiga, la gente que es más cercana a ti y nada más. Después, si alguien habla mal de ti, eso no lo puedes evitar.
Profesor, ¿qué efecto? Y esta pregunta, ojalá que las personas que crean contenido para las redes sociales puedan interiorizarla. ¿Qué efecto tiene para un creador de contenido, en este caso, desinformar? Porque hoy día las redes sociales se puede ver muchísima desinformación en temas sensibles como quizás hasta criterios de gobiernos, puntos de vista de especialistas médicos. Y la pregunta vendría siendo, ¿qué consecuencias tiene para una persona que le mienta así de esa manera a sus seguidores y que sus propios seguidores quieran desmentirlo públicamente a través de sus propias redes sociales?
No, yo pienso que la desinformación tiene varias aristas. Una es ganar relevancia por simplemente ganar visibilidad al decir algo que es una barbaridad. Otra gente desinforma a propósito porque estás persiguiendo un rol político. Y no importa para la red social cuál es el motivante de la desinformación, porque cuanto más interacción más tiempo la gente esté arriba de las plataformas, ellos más ganan. Por lo tanto, acá no hay ningún incentivo para decir la verdad o para no pasar desinformación, porque tampoco hay un castigo. Entonces, la inmunidad que las redes sociales le dan a la gente que desinforma y agravia al resto, es como un manto de piedad en el cual esa persona no recibe ningún castigo. Entonces, desinformar o informar, agraviar o estar respetuoso, no tiene ningún hecho positivo, ninguna recompensa, y toda la parte mala tampoco tiene un castigo. Por lo tanto, la red social siempre está ganando, porque se produce más interacción. El que pierde siempre es la verdad y la persona que la transita, porque ya no sabe qué es lo que lee, ya no sabe qué pensar ni la realidad, y finalmente la persona que es agraviada no puede ejercer ningún tema legal y defenderse, porque las redes sociales le ponen un manto de piedad.
Un reciente estudio publicado por la UNESCO arroja que el 62% de los creadores de contenido digital no verifican de manera sistemática las informaciones antes de compartirlas con sus audiencias. Esto es bastante preocupante porque estamos hablando de un porcentaje por encima de los 50, 62% de ellos no lo hacen. Ahora bien, en regímenes totalitarios como los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, a diario ellos censuran a las personas que utilizan las redes sociales para burlar el cerco informativo, para burlar esa propia censura. ¿Cómo se puede preparar un opositor, un disidente o un periodista independiente en estos regímenes para poder sacar la información?
Sacar información es algo que no lo hacen dentro de las redes sociales, lo hacen como parte de su investigación. Lo que hacen las redes sociales es exponer la información que ya recabó. Lo puede hacer tranquilamente, como de costumbre. Si está dentro de un país donde no hay justicia, lo mejor es que lo haga una persona desde afuera, circulándole la información hacia afuera, y ese que está en un país donde tiene garantizado el derecho de expresión, poder hacerlo y no hacerlo desde una identidad dentro del mismo país donde está penado el tema de contradecir al propio régimen. No hay mayores maneras, porque el riesgo es físico. Si vos pones la cara, brindas información que contradice al propio régimen, es posible que el riesgo sea físico de la persona. Ahora, investigar y que alguien desde afuera, con esa facilidad que tiene Internet de poder estar en cualquier país, comunicando exactamente para el público que uno quiere, bueno, tiene que ser usado a favor eso.
Entonces, ¿está recomendando que las cuentas sean administradas desde países extranjeros? O sea, si tú radicas, por ejemplo, en Cuba, ¿se recomienda que tu trabajo, la cuenta sea administrada desde, por ejemplo, cualquier parte de Europa, cualquier país del mundo?
Sí, claro. O sea, pueden tomar tranquilamente, mandar un email a otra persona que esté afuera y ese publicar por esta persona con una identidad que no existe en este caso, ¿no? O con una identidad de alguien que esté en un país donde es seguro. Tranquilamente puede hacer eso. Eso es una facilidad que tiene.
Te quería preguntar, ya que estamos hablando de administración de cuentas, ¿realmente dentro de la ciberseguridad los VPN funcionan para evadir, ¿no? El control, por ejemplo, burlar la censura en este caso?
Sí, hay muchos regímenes que son salteados por VPNs, que son contratados, y eso lo que hace es levantar la censura que hay puesta por los sistemas informáticos de estos regímenes, que hacen bloqueos de sitios específicos de información y de redes sociales. El VPN salta por arriba de eso, pero también siempre hay que recordar que desde los gobiernos pueden ver qué dispositivos levantan VPNs, ¿sí? Y eso también puede poner a la persona un poco en riesgo, ¿no? Pero VPN son usados incluso para gente que está en países donde está garantizada la libre expresión, para poder acceder a material películas en plataformas donde todavía la película no se está dando para esa región. O sea, los VPN son usados para múltiples cosas. Pero sí, los VPNs cuando funcionan son bastante efectivos.
Hoy estamos conversando con Julio López, experto en ciberseguridad, aquí en el espacio Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Mantén la sintonía, que regresamos enseguida.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Hoy estamos conversando con Julio López, experto en ciberseguridad. Julio, quiero hacerte otra preguntita. Vamos a aterrizar nuevamente en los creadores de contenido. Muchos creadores de contenido, cuando se sienten atacados por los llamados haters, que es como se les conoce, a las personas que siempre están atacándolos, ¿no? En cada uno de sus videos, ellos mismos censuran a esa persona que entra a su muro para dejarle quizás un mensaje no agradable. En muchas oportunidades esos mensajes son una forma de bullying. Yo conozco y he visto muchas cuentas, por ejemplo, de personas que son atacados por su orientación sexual. También hay muchas personas que tienen una complexión física no común, o sea, unas libras de más, alguien que pueda ser calvo, que use espejuelos. Usan todo este tipo de términos, todo este tipo de ofensas en contra de personas así. Las plataformas sociales implementan censura, implementan bloqueos a estas personas que, aunque tengan perfiles falsos, siguen creando perfiles falsos para atacar a la audiencia o al creador de contenido. ¿Existe algún reglamento? ¿Existe algo?
No lo hay y tampoco ellos quieren que pase, porque ellos ganan dinero en las interacciones. Entonces, ¿por qué Twitter, por qué Facebook va a ponerle freno a esto si ellos ganan en las interacciones? Eso no lo hay. O sea, lo que queda es continuamente estar bloqueando a este tipo de gente, ¿sí? No queda otra. Digamos, yo soy una persona en Argentina pública, a mí me falta un ojo, y soy opositor siempre al gobierno por una cuestión crítica. Digamos, ejercito el discurso crítico, no me importa quién gobierne, si es de un lado o del otro. Obviamente tengo continuamente que estoy bloqueando a 200, 300 personas por semana, que obviamente se refieren a mi persona por mis características físicas y pensamiento de manera despectiva y bastante horrible. Y lo único que queda es ni siquiera responderle, directamente bloquearlo. Y es por características políticas. Entonces, no hay una manera más allá de bloquear que poder ejecutar para no tener estos problemas. No hay algo que nosotros podamos ejercer, a no ser que sea entendido Facebook como un medio de comunicación y sea X entendido como un medio de comunicación, y ahí serían responsables legales por lo que se publica. Entonces ahí sí pasarían a tener problemas legales con altos costos, y ahí sí buscarían la manera que no existan bots o estos trolls o haters. Pero mientras que les siga costando cero, no van a arreglar el problema. Y lo único que queda es bloquear todo lo que aparezca que a uno le parezca humillante, ¿no? Y con este último gobierno americano y el último anuncio de Mark Zuckerberg, está claro el tema. Ellos dicen que quieren garantizar la libre expresión, pero que yo sepa, la libre expresión existe de antes de Facebook y está garantizada por la Constitución Nacional, no por una empresa tecnológica. Y en todo caso, la libre expresión radica en que yo pueda decirte, tú eres un tuerto que está en contra de todos los gobiernos, y que si yo me siento difamado por esa expresión, pueda ir a la justicia e indicarle a Facebook que un usuario me ha faltado el respeto y que quiere una reparación económica, y Facebook tener que identificar a esa persona para que yo la pueda llevar a la justicia. Pero Facebook no está de acuerdo al hacer eso. Facebook quiere mantener el anonimato, quiere mantener la garantía de inmunidad de la persona que te lastima, o la persona que quiere sembrar noticias falsas o mentiras o difamarte a ti. Es claro la confusión que Zuckerberg plantea. Y él no es tonto, él lo hace a propósito. Él dice, queremos volver a la raíz de las redes sociales para garantizar la voz de todas las personas. Y no, uno, no son personas porque no sabemos si son reales. Dos, la garantía de la libertad la da la Constitución, no tu empresa. Tres, lo que haces con este tipo de redes es dar la inmunidad a la gente que está malintencionada. Y cuatro, no tienes ningún tipo de incentivo por terminar con este problema. Porque ¿para qué voy a invertir dinero si no tengo un costo?
En el mundo actual, donde casi todas las personas les encanta mostrar su vida pública en las redes sociales, ¿qué tan expuesto estamos nosotros a los ciberataques? Y también quiero que me respondas el nivel actual de conciencia de las personas que se muestran en las redes sociales, las consecuencias que puedan tener. A algunos les sale bien, pero a otros les sale bastante mal.
Yo creo que se está acabando un poco el tema de mostrarse en las redes sociales. Facebook está perdiendo cada vez más gente. Instagram, si bien está en un pseudo auge, o sea, sigue vivo, ya el perfil de lo que la gente muestra ha cambiado, ya las fotos son como aspiracionales. TikTok es una red que está editada, o sea, busca plantar contenido y hablar de determinados temas que a ti te prenden o no. Ya digamos como que se está extinguiendo esto de antes vos mostrabas un pasaje de avión que te ibas a Alemania, entonces la gente sabía que tu casa iba a quedar vacía durante este periodo vacacional. Todo eso está cambiando. El único problema que estamos teniendo en las redes sociales es el problema este, ¿no? Que es no solo el odio, sino también, más allá del odio, hay muchos abusadores metidos en las redes sociales. Los chicos piensan que están hablando con chicas, los niños piensan que están hablando con niñas o niños, y en realidad es gente grande que son abusadores. Y le piden una foto, y le mandan una foto como si fuesen ese niño o niña, para que te envíe una foto en correspondencia de la foto que te acaba de mandar, y resulta que es gente mayor, que son abusadores de menores, y una vez que tiene la foto de ese niño o niña de una parte de su cuerpo, después lo van a extorsionar y le van a decir, si no me das $2,000, yo voy a mostrarle esta foto que me enviaste a mí, a tu madre. ¿Y cómo sé que es tu madre? Bueno, porque la tienes en Facebook, ahí te está diciendo feliz cumpleaños. Esos son los reales, tremendos problemas que nos trae las redes sociales y la interacción entre las redes sociales. La extorsión, el sextortion. Hemos tenido casos horribles. En Canadá hay chicos que se han quitado la vida, menores de edad. Muchos casos en Canadá, muchos casos. En Argentina también. Esas son las cosas que vemos realmente un peligro a la seguridad de la persona, con la extorsión. ¿Y la extorsión dónde sale? En una relación que se forma dentro de una red social, pensando que conoces a una persona, pero en realidad es un delincuente, y en el intercambio de imágenes te va a extorsionar. Y cuando son menores de edad es peor, porque el niño no resuelve como resuelve el adulto. Y pueden pasar esto desencadenando.
Pero bueno, profesor, todo no debe ser malo. También existe cosas positivas dentro de las redes sociales, y el reconocimiento de una persona que domina muy bien la ciberseguridad sería un gran consejo para la audiencia que está escuchando el programa. ¿Cuál es la parte positiva de ellas, de las redes sociales?
Las redes sociales cumplieron un ciclo. Creo que nos conectaron de una manera salvaje, y en ese conectaron pudimos traer gente que hemos perdido en la vida, la hemos podido volver a traer a nuestra vida. Caso de Facebook, creo que eso fue positivo. Fue positivo también encontrar talentos desde musicales, culturales, movimientos que se forjaron en las redes sociales, incluso en contra de gobiernos opositores, o que no hace falta que sean autoritarios, sino también democráticos, que se han vuelto medios, esos famosos gobiernos de democracias débiles. Y se han gestado buenos movimientos al principio, pero como todo, cuando eso no se controla, cuando no hay incentivos para que siga siendo bueno y puro, es tomado lamentablemente y termina siendo destrozado usando con un mal uso. Cuando empezó Internet y veíamos en Internet un lugar donde compartir información, donde conocernos, hablar con gente que vivía en otra parte del mundo, y todo eso era extremadamente positivo, compartir información como nunca, aún, digamos, casi gratuitamente, cuando antes comprar un libro era caro, o tener conocimiento era extremadamente caro. Todas esas cosas, digamos, ha ayudado a que salga adelante. Ahora, el no control, el tener, digamos, la ganancia en la interacción y no en la calidad, en la preservación del respeto, y no en la interactividad del hater contra cualquier persona, ha hecho de esto un desastre. Entonces hoy en día Internet, que fue el sistema, el advenimiento que ha informado más que nunca al mundo y ha brindado más información que nunca, es utilizado exactamente para lo contrario, que es que la gente se odie, que esté desinformada, que esté, digamos, de alguna manera agobiada, manipulada. Entonces creo que Internet ha cumplido muchos roles buenos, las redes sociales han cumplido muchos roles buenos, pero al no poder defender esa posición inocente de la gente buenaventurada que las usaban, el sistema no encontró defensas en ese organismo para defenderse de estos ataques, y bueno, ahora es un cuerpo que se está descomponiendo, ¿no? Y nos tienen este problema.
Lo cierto es que la Internet, ya usted lo decía, tiene aristas muy buenas como unir familias, también ha unido personas en el amor. Tiene la parte oscura, pero tristemente las propias personas son los que crean esa oscuridad en las redes sociales, desde el bullying hacia los que se exponen en la Internet hasta ciberataques a gobiernos, a lugares claves de las economías de los países. En fin, de verdad que fue una clase magistral haber conversado con usted, Julio López, experto en ciberseguridad. Las puertas de esta agencia de noticias quedan abiertas para otras oportunidades. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Punto final. Se despide el equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez. En la producción, en la grabación, estuvo Tony Simón. Yo soy Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Juntos les estaremos esperando para seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos.
esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.